escucho. Grita más fuerte.
Grita en moda.
Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Mila.
Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Jacobo y pues sean bienvenidos a un nuevo episodio y esta vez es una sorpresota.
Exactamente, el día de hoy tenemos a una invitadaza y esta es estudiante de la Ibero, está a punto de graduarse de la carrera de diseño y pues bueno, ella es Pam Martínez.
Hola.
Y son las mejores.
¿Cómo estás, Pam? ¿Qué tal te trata la escuela?
Bien. ¿Y ustedes qué tal? Aquí muy cansada, pero vamos.
¡Woo!
¡Yay! Sí, llevo un mes ya de clases. Entré en enero. Entonces, okay. Estamos en el punto estresante del semestre.
O sea, de que ya estás en primer parcial.
Ah, podría decirse, no tenemos parciales. O sea, es que en la Ibero no dividen como por parciales, entonces solo hay estrés todo el tiempo, básicamente.
Ok.
Normal.
Pues sí. Muy bien, Pam. Pues queremos que nos cuentes tu experiencia, cómo te ha ido, cómo fue que entraste, pues todo tu chisme en cuanto a pues tu vida como diseñadora. Bueno, estudiante de diseño todavía, ¿verdad?
Justo.
Sí. Les cuento desde el principio.
Sí, sí, cuéntanos todo.
Acerca de ti, cuántos años tienes, dónde estudias. Bueno, ya nos dijiste que en la Ibero y todo esto, y en qué semestre vas y todo esto.
Ah, ok. Bueno, tengo 21 años y voy ahorita en octavo semestre, ya en el último, al fin. Y bueno, a mí siempre me gustó moda, pero pasé por un tiempo que quería estudiar o cine o moda. Entonces siempre estuve dividida en esto. Y empecé a buscar planes de estudio de diseño de moda en México que involucraran vestuario. Entonces encontré que estaba Centro o la Ibero. Y ya se resumió la decisión a ¿tengo beca o no tengo beca? Y pues por eso me fui a la Ibero. Tiene un plan de estudio súper completo. La verdad es que he visto muchísimas áreas de moda que no me había imaginado que pude haber encontrado. Y pues sí, entré a la carrera a los 17 años. Y entré sin saber absolutamente nada. O sea, no sabía ni a qué me iba a enfrentar. Yo solo decía como, voy a ir diario por mi café antes de entrar a la escuela. Va a ser todo fashion, todo va a ser muy emocionante, todo glamour. Y bueno, con lo que me encuentro el primer día es que mi primer clase es clase de costura. Y me piden todos los materiales. Y yo así de, no sé qué hice. O sea, el primer día sí me arrepentí, la verdad. Esto es como, o sea, dije no. No voy a coser, no me la voy a pasar la carrera cosiendo, pero dije, bueno, le voy a dar un chance, por lo menos la primera semana. Y después me gustó, resultó que sí me gusta coser, me compré mi máquina de coser, muy feliz todo. Y ahora, en octavo semestre, después de 3 años y medio de la carrera, pues ahí vamos, muy cool, me gusta mucho, nada de glamour. Todo lo contrario, pero es una carrera muy divertida.
Un hermoso caos, ¿no?
Sí, sí, cañón. Demasiado desastre todo el tiempo.
Uy, sí te imagino.
Oye, qué interesante.
Que nunca me imaginé que tuviera que coser. Entonces me acuerdo que el día que llegué con mi mamá le dije como, necesito comprar hilos, una aguja, necesito, o sea, ¿qué? Y yo, o sea, al primer mes me pidieron un vestido. Yo, o sea, pero en mini, o sea, tengo mini maniquí. Y yo así de, ¿cómo se hace? O sea, me decían, haz un dobladillo. Yo, ¿qué es un dobladillo? O sea, alguien explíqueme qué es eso. Y yo veía niñas que entraron a la carrera y ya tenían diplomados, cursos, ya sabían coser. Yo entré de 17 y había niñas de 21 al lado de mí. Y yo así de, o sea, no sé qué estoy haciendo aquí. Me sentía súper perdida, pero sí, o sea, el primer semestre creo que es lo más caótico que te puedas imaginar. O sea, es una energía tan caótica en los talleres. O sea,
¿Con qué tipo de personalidades te topaste? Porque supongo que era eso, ¿no?
Justo. Sí.
Te encuentras de todo. O sea, desde las niñas que dicen como, ay, así, el primer día te dicen como, ¿por qué estudias moda? Y una niña, ay, estudio moda porque me encanta vestirme. Y yo, o sea, qué bueno que te guste vestirte, me alegro mucho, me preocuparía si no te gustara, ¿sabes? O sea, pero esas son las razones. Y esas mismas niñas que decían como, entré a moda porque me gusta ir de compras, se salieron a la mitad del semestre. O sea, es que tienes que estar adentro, o sea, entras a la carrera si en serio es tu pasión, si no, o sea, no la aguantas. Es muy pesado. O sea, todo primer semestre yo me dormía a las 3 de la mañana haciendo planas de líneas en la máquina de coser, así, circulitos, la S, la línea recta. Ay, no, era una tortura. Y sí, o sea, sí te encontrabas niñas que, ay, yo lo mandé a hacer. O sea, me da igual. Y te encuentras de todo, o sea, de todas las personalidades. O sea, es una carrera súper diversa.
Okay. Sí, justo, me imagino que son justamente la energía que mencionas, o sea, son diferentes pasiones, diferentes sueños y diferentes justamente energías que se enfrentan en un mismo, pues es que no es salón de clase, vaya, sí es salón, pero vaya, es un taller, ¿no?
Ajá, sí, y en un espacio, o sea, es un espacio chiquito, o sea, te conoces a todas las niñas al 100 porque, o sea, todo el mundo está junto y sí, puras niñas. Entonces te has de imaginar el drama que hay en los talleres, de que ya le corté el hilo porque me cayó mal, ya sabes, o sea, sí es un ambiente pesado, pero a la vez no. O sea, como que todas estamos en el mismo barco y sí te vas a encontrar personalidades súper fuertes y te vas a encontrar que ya se pelearon en la esquina y ya se dejaron de hablar y ya, o sea, niñas que se dejaron de hablar en primer semestre y no se volvieron a hablar nunca y no se pueden ni ver y si se ven en una clase se ignoran y, o sea, así. Pero también te encuentras niñas súper lindas, súper buena onda. O sea, hay de todo. Es una carrera súper diversa.
Ok, qué padre. O sea, justo como en realidad es la industria, ¿no? O sea, puede llegar a ser compleja, puede llegar a ser dramática, pero pues al final hay de todo y se vuelve muy padre, ¿no? Y todos exactamente están en el mismo barco.
Exacto.
Justo tengo un profesor que nos dice como, es una industria feliz, tienes que estar feliz, todos son felices y siempre debes de estar como sonriendo porque tú no sabes, o sea, es una industria tan chiquita que tú no sabes con quién te vas a topar en 2 años. Exacto. O sea, entonces siempre sé súper amable con todos, evita problemas y mejor, sé feliz.
Mm. Ok, y sí, ¿eh? O sea... Sí, totalmente es así.
Oye, pues qué padre, qué padre. Qué padre porque es una realidad que no todo mundo sabe allá afuera. Que, o sea, que realmente sí es a un lugar donde te vas a formar, donde llegas con una mentalidad tal vez neófita y se va desarrollando una expertise pues sumamente específico, ¿no?
Sí. Es una carrera súper específica, pero creo que eso es lo bueno del plan de estudios de la Ibero, que también está muy amplio. O sea, yo sé mucho de marketing, de matemáticas. O sea, el primer semestre yo llevé estadística. O sea, en otras escuelas de diseño no he escuchado que lleven este tipo de materias. La verdad no sé, pero la Ibero creo que ha hecho una carrera muy completa. Claro, hay cosas que faltan, pero es una carrera muy nueva. O sea, cuando yo entré, apenas había una generación de graduadas. Entonces, yo entré con una carrera, o sea, es una carrera muy, muy nueva, pero va avanzando. O sea, está muy padre.
Okay. Qué interesante. O sea, sí checaste antes los planes de estudios de otras universidades, o sea, tipo la Nahuac, escuché de centro, pero, o sea, ¿qué fue lo que te hizo decidir entre Ibero?
Ibero.
Ajá. Pues sí, chequé, hice examen en Centro, en Anáhuac y en Ibero, que son como las tres que más me llamaban la atención. Janet Klein no la fui a ver porque me quedaba muy lejos, entonces dije como cualquiera de estas tres mejor. Y Anáhuac, el plan de estudios a mí no me fascinó porque se enfoca más en tendencias y no tanto en diseño. Y Centro, al revés, es muchísimo diseño y no tanto como lo otro. O sea, siento que la Ibero logró ese equilibrio porque aparte llevas tus optativas y las optativas pueden ser de editorialismo, de marketing o literalmente de diseño o de textil. Entonces, o sea, lo puedes completar con varias cosas y aparte lo que me gustó de la Ibero es que llevas materias con todas las carreras. O sea, solo son creo que 3 o 4 materias, pero conoces mucha gente y conoces a muchísimos de todos los diseños y como que llega un punto que complementas. Llevas una materia que se llama diseño ay, no me acuerdo, es diseño 7, pero se juntan todos los diseños, o sea, diseño de moda, interactivo, textil, gráfico e industrial para hacer un proyecto que no tiene que estar relacionado con tu carrera. Puede ser o no. A mí me tocó el financiero. Entonces hicimos como todo un plan para atraer lectores jóvenes para el financiero. Nada que ver con mi carrera, pero al final de cuentas es diseño. Entonces como que se complementa en muchas áreas.
Ok, ay, qué padre. O sea, no sales así como ay, al mundo. O sea, no te avientan
sí, no.
tan en blanco.
Sí, no. O sea, un poquito. Es que todavía en México hay mucho estigma de la palabra diseño. O sea, como que dices, estudié diseño y es como, ah, no sabe. O sea, como que, ajá, o sea, es como de, ah, dibuja bonito. Y pues tampoco tanto, ¿eh? O sea, voy en octavo semestre, no dibujo hermoso y ahí voy. O sea, creo que sobre todo diseño de modas debes de tener como muchísimo más que solo dibujar. O sea, te debe de gustar leer, te debe de gustar el arte, o sea, debes de ser una persona culta, entre comillas, porque a la hora de diseñar una colección no te puedes quedar con el, ay, me gustó el vestido que vi en Alexander McQueen, entonces voy a hacer una colección parecida. O sea, debes de tener, o sea, los buenos diseñadores tienen referencias, van a museos, o sea, tienes que absorber todo lo que ves para tener ideas totalmente diferentes.
Exacto. 100%.
O sea, sí consumes, pero no consumes para hacer un plagio, sino para crear un concepto totalmente distinto.
Ajá, para aprender. O sea, lo que pasa mucho en los primeros semestres es que todo lo sacas de Pinterest. Y eso te sirve. O sea, no es plagio como tal. O sea, obviamente no lo vas a hacer exactamente igual. Pero estás aprendiendo como a copiar en un buen sentido. No sé si han leído alguna vez un libro que se llama Still Like an Artist. Es eso, como que no estás haciendo plagio, sino estás tomando ideas que te van a ayudar a complementar mil ideas más. Entonces, o sea, pero obviamente tampoco debes de caer en plagio, que ha pasado mucho en la Ibero. O sea, no en diseño de moda, no he escuchado, pero en diseño industrial, por ejemplo, hubo una generación que hubo plagio y todo el mundo se enteró y sacaron como a, o sea, los corrieron de la carrera. Tampoco es eso. O sea, es consumir moda para aprender cómo se hace, para aprender cómo conceptualizar, cómo aterrizar ideas.
Y reformularlo, ¿no? O sea, al final, todo lo que está saliendo ahorita es una reformulación y una mezcla de muchas cosas. O sea, en teoría, todo ahorita es la copia de la copia de la copia.
Exacto.
¿No?
Sí.
Pero eso ya es como un parafraseo y ya no es tan, tan plagio como tal.
Ajá, exacto.
Oh, sí. Cool. Oye, eso es súper llenador. Sí, pero sí. Vas, Jacobín.
Sí. Oye, y en cuanto a tu perfil más crítico, hablando del plagio, ¿te has encontrado frente a frente con algo que tú digas, oye, la verdad, o sea, digo, no soy ninguna autoridad, pero siento que esto sí es muy plagio?
Probablemente primeros semestres, pero es lo que te digo, estás aprendiendo. Es que como que tu perspectiva cambia cuando entras a diseño. Yo entré, te digo, sin saber nada. Sabía copiar dibujos bonitos y ya. O sea, eso era mi diseño en total. Y, por ejemplo, yo soy muy mala dibujando un cuerpo humano, una cara, una mano, eso, pero puedo dibujar caricaturas, no sé. Entonces, como que cuando entras a diseño, copiar un poquito no está tan mal porque te ayuda a entender cómo se hace. O sea, por ejemplo, cuando yo hice el vestido chiquito, era un vestido de época. Entonces, pues copiarlo un poquito, o sea, copiar de que la manga te ayuda a entender cómo se hizo. Pero también hay que tener como prudencia y no hacer plagio. O sea, si te encuentras un poquito, pero yo personalmente ver algo que diga es la copia literal, no he visto. Okay. Es que es muy penado, es muy, muy penado en la Ibero eso. O sea, si es algo, te corren. Entonces, mejor evitarlo.
No, sí, no, y está bien, o sea, fomentas que tu cerebro esté pensando todo el tiempo.
Exacto.
Y además, no sé, este tipo de ventana en donde ya no nada más estás hablando por tu trabajo, sino por el trabajo de tus compañeros con quienes compartes aula. Obviamente esto se va a escuchar en ojalá que en todo el mundo, y sí, que reconozcan que los diseñadores o que las futuras diseñadoras de moda en México vienen súper auténticas, súper con propuestas totalmente frescas, nuevas y revolucionarias.
Está muy cañón. En los talleres ves cosas impresionantes. Yo tengo compañeras que hacen cosas, o sea, tengo una compañera, una muy amiga mía, ahorita está en una competencia de MTV Londres. Y o sea, y su diseño está increíble. Y ella hace cosas impresionantes. O sea, yo veo niñas en los pasillos, veo diseños que digo, o sea, no sé qué pensaste, qué serie de cosas te llevaron a pensar en esto, pero está increíble. O sea, yo no me considero como alguien que haga cosas como muy avant-garde, por así decirlo. O sea, yo hago cosas como más clásicas, pero veo niñas que yo digo como, ¿cómo se te ocurrió poner una? Esta misma amiga hizo una camisa literalmente como si fuera origami. Entonces cortó cachitos, o sea, triángulos de tela y los fue uniendo uno por uno, triángulo, así como línea, 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 línea. O sea, es impresionante lo que pueden llegar a hacer los alumnos y también los de centro. Yo veo cosas que hacen los alumnos de centro y wow. O sea, el diseño en México sí es muy particular y yo creo que todavía hay área de crecimiento, pero ahí vamos.
Ok, wow, qué cool saber esto. Que además están a punto de despegar todos ellos que están estudiando, están a punto de salir al mundo. Entonces, qué padre que esté saliendo una generación así.
Sí, es que la industria de la moda en México es muy reciente, pero es muy buena. O sea, si tú piensas en la historia del arte, en el cine, en vestuario, en lo que tú quieras pensar, los mexicanos resaltan en cada uno de los de las áreas. O sea, siempre hay algún mexicano que ha logrado cambiar la perspectiva. Entonces, creo que ahorita al diseño mexicano le falta eso, al diseño de moda en específico, pero sé que viene una generación muy grande y hay muchísimas marcas mexicanas que están despegando y están haciendo cosas impresionantes.
Sí, qué padre.
Va a estar muy cool. Y además vamos a vivir toda esa generación a flote, o sea, va a estar muy cool.
Sí, va a estar muy padre.
Y regresando un poquito a tus inicios, cuando le dijiste a tu mamá de que necesito una máquina, necesito hilos y muchas cosas, más o menos en promedio, o sea, ya en un semestre bien, o sea, donde estás haciendo pues ya creaciones más elaboradas o más grandes, ¿cómo cuánto te puedes llegar a gastar en un semestre?
O sea, sí es un gastote. Mi máquina de coser, o sea, hay máquinas de coser baratas, pero gracias a Dios yo tuve una familia súper emocionada porque estudié moda. Entonces, todo lo que les enseñaba era como, sí, vamos. Entonces les dije, necesito una máquina de coser. Y fuimos, mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, mi abuelita, mi abuelito, todos a Liverpool a escogerla. Entonces, escogimos, ¿por qué no? La de Mickey Mouse. La que tiene bordados de Mickey Mouse. Entonces, sí fue una máquina muy cara. O sea, sí dolió el codo. Entonces, también muchas personas compraron cámara profesional en primer semestre. Yo no, porque ya tenía una. Telas tienes que aprender a buscar en el centro. O sea, porque si te vas a Parisina, son muy corrientes. Si te vas a pues hay muchas tiendas de telas como lujosas, por así decirlo. Y me acuerdo que una niña en primer semestre, en el primer proyecto, en el del vestidito, gastó 4,000 pesos en tela. Mini. Y ajá. Sí, entonces yo creo que es cosa de buscarle en el centro. O sea, ahorita no sé cómo esté funcionando. Yo no he ido al centro desde hace mucho por la pandemia. Pero puedes llegarte a gastar desde... Yo creo que un proyecto, por ejemplo, un vestido tamaño real, yo hice uno, a ver, se los voy a enseñar, lo tengo aquí. Está ahí, ese.
Ok.
Ese son 14 metros de tul. No sé cuánto gasté, pero es un vestido tamaño real y son 14 metros. Entonces, la verdad, no llego a llevar cuentas porque me deprime, pero sí gastas mucho. Sí, sí no es el cierre, sí no es el bies, o sea, la tela. Sí, sí son gastos muy... Es una carrera muy cara, pero creo que todos los diseños son muy caros.
No sí, sé, pues es mucha práctica y error, ¿no? O sea...
Sí. Es que, o sea, es tener mil materiales a la mano, porque a mí me pasa mucho que yo soy mucho de trabajar en la noche. En la mañana no puedo. Entonces me dan las 3 de la mañana y no tengo un cierre. Entonces es así de, ya me tengo que ir a dormir porque no tengo un cierre y ya no puedo terminar lo que me falta. Entonces yo sí soy mucho de comprar de más y tener mucho. Y tengo cajones y cajones. O sea, tengo cajas y... tengo ahorita como 4 cajas llenas de tela. Tengo cajones abajo de mi cama, abajo de mi sillón, en todos lados, de botones, cierres. Por ejemplo, llevé bordado. Tengo como cajitas llenas de lentejuelas y los telas. O sea, todo está atascado en mi casa de mis materiales. Y ahorita no estoy cosiendo. Cuando estoy cosiendo y punto, toca uno de lentejuelas, toda la casa se llena de lentejuelas. O sea, así es, se llena todo. Todo el mundo se entera del proyecto que estoy haciendo porque...
Ay, pero...
Te encuentras la lentejuela, ¿no?
Sí, aparte las lentejuelas son... O sea, cortas la tela, o sea, sí es como tela de lentejuelas, y las lentejuelas se cortan. Uh-huh. O sea, las lentejuelas tienen como un tejido que si lo cortas, pues se sale, o sea, uh-huh, se va. Entonces, luego tú ya terminaste de coser y mueves tu diseño y caen lentejuelas y siguen cayendo. O sea, yo hice una funda de cojín de lentejuelas, nada más por tenerla, ajá, porque estaba aburrida, y todavía salen lentejuelas de abajo de mi sillón, te lo prometo que, o sea, es como ya. Yeah.
Y tú ya, no respires, no te muevas, no nada, ya.
Sí, no, es horrible.
Como arena, ¿no? Cuando de pronto, no sé, se te olvidaron, no sé, unos zapatos en la maleta y de pronto te encuentras arena.
Ajá, literalmente así. Y no digamos que escogiste una tela satinada. O sea, se va deshilando mientras vas cosiendo. Entonces, ajá, de repente volteo y toda mi ropa llena, como si fueran así pelos de perro, todo, ajá, de hilitos de la tela, porque se va deshaciendo. Y cuando te das cuenta, ya no pudiste coser bien, porque ya se deshizo tu centímetro de costura.
¡No!
Entonces, no, o sea, así es.
Es una carrera de mucha paciencia, de mucho... Te tiene que gustar, esto es amor al arte.
Exactamente, o sea, si no me apasionaba tanto, neta, yo no sé qué haría ahorita. O sea, la verdad es que sí han habido puntos en la carrera que yo digo, ya, me voy a dar de baja, no sé qué voy a hacer, pero ya no puedo más. Así, me pasó un semestre que estuve, bueno, no, fue un verano, que estuve de 7 de la mañana a 10 de la noche, diario, en la escuela, cosiendo, y no acababa. Fue como... O sea, yo acababa a las 10 de la noche y decía, mañana me doy de baja, mañana ya no regreso a esta escuela. Y al otro día a las 7 de la mañana, heme aquí.
Buenos días.
Sí, así de, ya llegué.
No, cool. Súper cool. Oye, Pam, ahora, hablando ya un poquito de... pues de todo este bagaje que te ha traído y experiencia que te ha traído estos semestres, ¿tú consideras que tienes, digámoslo así, como padres diseñadores que te inspiren? Así, no sé, tal vez algún diseñador súper como de los más conocidos, ¿no? Obvio, como
o Jennifer, alguien que...
O algo así, que alguien querías.
Justo este semestre me vi enfrentada a eso, porque para nuestra última colección va a ser una colección de alta costura. Entonces, hace una semana nos pidió nuestro profesor, como, quiero que me hagan un universo creativo, que a lo que se refiere es como crear un mood board de ti. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Que yo lo vea y diga, ah, esa es Pamela. Entonces... me vi así, o sea, me senté a hacerlo yo, no sé nada, no sé qué me gusta, no sé qué no me gusta, y me senté horas a ver desfiles, a ver todo, y la verdad es que, o sea, me di cuenta que todo el tiempo estoy cambiando. O sea, te podría decir que hace un año era Balmain, era wow, y ahorita lo veo y digo, ahorita lo máximo que puedo ver es Schiaparelli, o Mugler, o Alexander McQueen. Pero probablemente en un mes ya no lo sea y la próxima colección ya no me guste y ya no lo vuelva a ver y ya. Entonces, no sé si es algo de diseñadores, o sea, como de la personalidad, de todo el tiempo estar cambiando. Entonces, probablemente sea eso. Pero sí hay muchos íconos que sí... O sea, por ejemplo, cuando yo entré a la carrera, para mí Coco Chanel era lo máximo. Tengo libros de Coco Chanel y era como ¡wow! Y ahorita digo, ¡wow! Sí, reinventó la moda y lo que quieras, pero yo ya no me identifico con esa parte del diseño. O sea, ya no es algo que yo me emocionaría hacer. O sea, ya viéndolo como de lo que yo voy a hacer. O sea, sí, obviamente no estoy quitando crédito. Coco Chanel fue una genia, pero ya no es lo que más me llama la atención de la moda.
Exacto.
Entonces, es como ir cambiando y, o sea, semana con semana de la moda cambia. O sea, la inspiración va cambiando todo el tiempo. Entonces, pero ahorita Alexander McQueen es...
Tu gente.
Ay, deja lo mejor.
Justo yo también acabo de... Me topé con un documental y empecé a ver videos y, oh my God, o sea, yo también ya estoy traumadísima, necesito sus libros, necesito observar todo.
Es lo máximo, ¿no? Y Sarah Burton ha hecho un trabajo impresionante, o sea, ha ayudado a la marca, wow, o sea, creo que, no sé si Alexander McQueen haría lo que ella está haciendo, no lo sé, pero ella está brillando como nadie ahorita. Y también en Schiaparelli, o sea, no había brillado tanto hasta esta última, bueno, no. Sí había brillado en su tiempo porque ella fue la competencia de Coco Chanel. Y luego la casa cerró y la abrieron en 2014 y no había brillado tanto hasta estos últimos años. Es que Schiaparelli está impresionante. O sea, siento que es de las mejores casas de ahorita. Wow.
Sí, yo también lo creo. Siempre sacan algo que te deja soñando.
Ajá, sí. Que no te esperas. Está impresionante.
Súper, súper, súper. ¿Qué? O sea, qué padre. Qué padre que no, pues que no te cierres y que pues vaya, justamente vaya cambiando tu, pues tus intereses y todo esto en cuanto a inspiración, ¿no? Creo que abre un panorama muchísimo más abierto para, pues para crear también.
Sí, como que no te cierras a un solo estilo y eso está padre. A mí me gusta mucho que experimentar más estilos, o sea, al final de cuentas, te das cuenta que tú te inclinas hacia ciertas cosas, que yo siempre, por ejemplo, uso telas transparentes o cosas satinadas toda la vida, y te das cuenta después de trabajar, o sea, llevo 3 semestres y medio comprando tela y me doy cuenta hasta apenas en octavo semestre, entonces como que te vas inclinando a ciertas cosas, pero está padre quedarte abierto a ver nuevos diseñadores, a nuevas inspiraciones y todo. Todo eso es cool.
¿Qué? ¡Qué cool! ¡Qué cool! Te va a mantener viva todo el tiempo, básicamente.
Sí, cool, y lo más padre es que la moda no para. Entonces todo el tiempo hay nueva inspiración.
Exacto.
Sí, siempre nos va a mantener vivos.
¿Qué? Siempre, sí.
Sí, qué emoción.
Ay, pues muy bien, Pam. Oye, y pues ya preguntándote, digo, ya sé que ya estás a punto de acabar tu carrera. Pues, ¿cómo qué te gustaría hacer? ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Qué te da curiosidad? Cuéntanos.
Pues ahorita en este punto me encanta el estilismo. O sea, yo no sabía ni qué era, pero hace un año me ofrecieron trabajar de asistente de un stylist para un video musical. Entonces dije, pues va, a ver qué es. Entonces ya que entré, está increíble. Es lo que, o sea, es como una combinación entre vestuario y editorialismo. Entonces está increíble como estar buscando diseñadores, estar como... O sea, yo me la pasaba alrededor de toda la ciudad manejando todo el día de diseñador en diseñador, nada más recogiendo ropa. Así era como un chofer, pero de ropa. Y era lo más divertido que te puedes imaginar. Y el día de la grabación del video, el día del llamado... O sea, estuve desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la mañana del siguiente día en el estudio y fue lo más divertido. Y creo que es lo que más me gusta ahorita. O sea, estilismo o vestuario. Me fascina. También, o sea, es que hay tantas áreas de la moda que me gustan que me desespera que solo me tengo que quedar en una. Porque si ahorita me dijeran como puedes entrar a hacer cosas como de marketing, obviamente no tengo el conocimiento de alguien que estudió marketing, pero he llevado materias. O sea, si me lo ofrecieran, va. O de compras en una marca, va. O sí, o sea, lo que se abra, yo estoy dispuesta a entrarle porque me encanta toda la moda. O sea, todo está muy padre.
Ok, ok, qué cool. Qué bueno. Y está súper cool porque además entra totalmente con tu personalidad cambiante y pues te vas a estar nutriendo 24/7.
Sí, exacto. Sí, está muy padre.
Pam, y ahorita que mencionas justamente que estuviste trabajando como asistente de stylist, durante tu carrera tuviste también algún otro acercamiento como, no sé, como un internship con alguna marca o algo así?
No, porque, o sea, como yo entré muy chiquita a la carrera, decía como, tengo toda la vida por delante, voy a disfrutar como en lo que estoy ahorita. La verdad, ahorita sí me arrepiento un poco, porque pues hay más oportunidades cuando eres estudiante, pero digo, no se cierra el mundo. Y, o sea, trabajé en este, o sea, de asistente de styling, y también estuve haciendo el servicio social en una marca, y me tocó diseñar para ellos. O sea, es una marca que se llama Someone Somewhere, y ayudan a comunidades, y todos los diseños tienen por lo menos el 30% de textiles mexicanos. Y justo un proyecto que yo tuve que hacer para la escuela fue eso. Fuimos a Chiapas por los textiles, vimos cómo los hacían y todo. Y la verdad es que me encantó. Entonces, por eso decidí ese servicio social, para estar ahí. Pero pues, se cruzó la pandemia y no pude ir a ver cómo se hacían los textiles y todo. Y nada más me tocó diseñar desde mi casa. Pero de todas maneras estuvo muy padre. Está muy padre.
Súper, súper. De hecho, sí te toqué. Y justamente vi esa ese proyecto. Bueno, pensé que era como otra cosa, pero sí, vaya, tiene sus fotos de como de una colección.
Ajá.
Y justamente te iba a preguntar acerca de eso.
Ay, estuvo increíble. Creo que ha sido el proyecto que más disfruté. Se supone que era moda formal y tenías que crear a tu usuario ideal. Como, no, pues la mía es una abogada, la mía es tal. Y yo dije, yo quiero una editora de una revista. Entonces no quiero, o sea, no me quiero cerrar a la faldita lápiz con un textil aquí de lado y una camisa blanca, que era como lo que se diseñaba mucho ahí en ese proyecto. Entonces yo dije, no, mi usuario es alguien que no se tiene que vestir formal todo el día, pero se debe de ver bien. Entonces como que la idea, o sea, debes de conceptualizar un buen, porque para hacer una colección, primero te piden un tema de inspiración. Ya que tienes tu tema de inspiración, el mío esa vez fue unas cascadas en Chiapas, que ahorita no me acuerdo del nombre, pero eran las cascadas. Entonces, luego debes de... Ajá, esas. Luego debes de, con este tema, crear una tendencia justificada. Entonces buscas diseñadores, arquitectos, colecciones, o sea, buscas de todo para encontrar tu tendencia. O sea, debe de estar justificada y debe de estar pasando ahorita. Okay. Entonces... yo en ese momento, esto fue en 2019, entonces yo en ese momento descubrí que estaba mucho lo de la mezclilla como distressed, o sea, toda como rota y todo. Uh-huh. Y de hecho, o sea, en Instagram no subí toda la colección, pero lo que confeccioné fue lo que me alcanzó el tiempo. O sea, yo iba a hacer otras cosas, pero iba a hacer, creo que esa vez hice 4 prendas y yo quería hacer 6, pero Mimi me dijo, como no te va a dar tiempo, haz solo 4. Porque no sé si viste que la chamarra, la parte de atrás tiene un tejido. Sí. Yo hice ese tejido desde cero, entonces fue una joda, terminé sin espalda, sin ojos, sin manos, o sea, yo terminé, esa entrega creo que ha sido la que más me ha costado y la que más disfruté. Pero bueno, entonces tú tienes tu mood board ya, haces un mood board de tendencias y luego pasas a la parte de diseñar, que pasa, o sea, depende mucho de cada profesor, pero esta miss en específico era súper estricta. Entonces nos pidió 70 bocetos para de ahí sacar 10 looks de 70. O sea, fue un proyecto que sufrí tanto, pero lo disfruté muchísimo. Y ya luego de esto nos fuimos a Chiapas. Uh-huh. Y ya en Chiapas fuimos a varias comunidades. Fuimos a Sinacantán, fuimos a La Raenza, ¿era? Fuimos a... ay, no me acuerdo. La verdad es que eran muchas. O sea, me acuerdo que estuvimos un fin de semana y era todo el día en el camioncito subir, bajar. O sea, era súper pesado el viaje, pero me encantó ver cómo hacían. O sea, el telar de cintura es impresionante, cómo pueden hacer como figuras que para ellos tengan significados tan especiales y que tú no te imaginas que lo están haciendo enfrente de ti y te quedas como, wow, o sea, es todo un arte y es muy despreciado en México. O sea, si todos entendiéramos todo el trabajo que va detrás de alguien que está haciendo un textil con telar de cintura, pagarías, lo triple de lo que pagas.
Exacto.
Claro.
Y ya, yo ese día, en la Reinsar fue, me compré un telar enorme y cambié muchísimo de la colección porque vi ese telar y dije, lo necesito en mi vida. O sea, estaba precioso. Todavía lo tengo. Me sobró un cachito porque aparte, a ver, voy a buscar una foto en lo que les cuento. El diseño debe de estar específicamente hecho para que no cortes piezas. Porque okay. Si cortas la pieza, se deshace. Se deshace el telar y se va deshaciendo poco a poco. Entonces debes de ir cuidando que tu diseño como que necesite costuras, pero no tantos cortes, porque si no, pues ya estás cortando literalmente una parte del diseño que trabajaron tantas horas. Entonces, nada más tengo, o sea, hice un kimono, bueno, una especie de kimono con ese telar, porque era de 2 metros. Entonces me alcanzó para como ponerlo encima literal de una persona y lo fui moldeando encima con alfileres y luego ya lo cosí. Y no tengo foto, lo siento. Pero o sea, ya después les digo, cambié un poco como la inspiración y llegando aquí a México lo cambié a como la manera en la que se hace el telar de cintura, por eso hice ese telar de la espalda, de la chamarra de mezclilla y ya todo el concepto era como pura mezclilla con o sea, la estrella del show era el telar. Y o sea, está muy padre. Es muy padre ir a ver cómo hacen todos sí, estos textiles.
Y qué padre que la escuela lo fomente, ¿no? O sea, y que los invite, que los lleve. O sea, supongo que hubo una logística bastante organizada para que ustedes conocieran todo eso. Bueno, más o menos, ¿no?
O sea, más o menos. Pues al final de cuentas, organiza a 35 niñas para ir a Chiapas. Uh-huh. Es muy complicado. Pero sí hubo un tour, sí nos llevaron. O sea, sí... Estuvo divertido, o sea, nos la pasamos bastante bien. Y en las comunidades como que nos recibieron súper bien, estuvo increíble como ver, o sea, a mí lo que más me impresionó fue el telar de cintura, porque aparte nos enseñaron, nos dijeron como, si alguien quiere participar, a ver si lo pueden hacer. Yo fracasé, deshice todo lo que habían avanzado, se me cayó. Entonces yo así, no, o sea, era muy poquito, nada más, habían avanzado poquitito, nada más para que viéramos cómo se hiciera. Entonces me dijeron como, ah, ¿quieres? Y yo, sí, ya, me puse en el telar, te lo pones como en la cintura, literalmente, y está amarrado en un árbol. Entonces yo me puse y tienes que agarrar unos palos y luego tienes como, le llaman machete, que es una cosa que va haciendo como presión para que se vaya haciendo el telar. Entonces, entre que intenté agarrar el machete y los palitos de aquí, que no me acuerdo cómo se llaman, tiré todo. Entonces me quedé así como de, perdón. Sí,
mamá.
Ajá, la trama, pero los palitos no me acuerdo cómo se llaman. O sea, tenían un nombre los palitos. La trama es el hilo que le van a decir.
Ajá, ok. Ay, qué padre, Pam, qué padre. Y qué padre que pudiste reinterpretarlo para tu proyecto.
Sí, ya lo encontré.
Ay, qué cool. Igual no se preocupen, Pam nos va a pasar todas sus fotos para que
les paso las fotos.
En historias. Exacto. Oye, Pam, digo, ya pasando ya... Ya merito al final, pero regresando un poquito a pues todo lo que tú creas, todo lo que has aprendido, pues ¿cómo podrías definir tu estilo? Digo, ya nos dijiste que tienes como cierta tendencia a ciertas telas, pero ¿lo podrías definir?
es una pregunta muy complicada. O sea, te podría decir como las cosas que me gustan, no sé, o sea, no sabría decirte como clásico con un toque de, no, o sea, la verdad no sé, pero siempre me inclino a cosas, colores como negros, tonalidades grises, me gusta mucho siempre poner como un acento de color, pero nada más como un splash ahí. Me gustan muchísimo ahorita los corsets, se me hacen impresionantes, pero no como el corset clásico que siempre ves como en las películas, o sea, no, o sea, me gusta como la reinterpretación que se ha hecho gracias a TikTok, sobre todo como que en TikTok siempre están innovando con los corsets y las marcas lo retoman y creo que se están haciendo cosas súper padres ahorita y me encanta como incorporar en diseños esas líneas que pueden ayudar a que el cuerpo se vea como muchísimo más definido, más como una figura muy bonita. Uh-huh. Y, o sea, me gustan mucho los cortes igual que favorecen al cuerpo.
Súper.
Ok. Pues mira, ahí vas más o menos. A lo mejor y al rato probablemente puedas definirte un poco más. Digo, si es que te quedas en el diseño, si te mueves un poco más a styling o quién sabe, hasta te mueves a este editorial, ¿no?
Sí, exacto. A ver qué pasa. A ver qué nos trae el futuro y el COVID.
Exacto, sí. Exactamente.
Sí.
Sí, ya nos convertimos en esclavos de esta, de este, no sé, invento maligno.
Sí, ya sé, del bicho.
Sí. Oye, Pam, y ya casi para cerrar, ¿tú qué le dirías a nuestra audiencia que está buscando como el la razón o la cereza del pastel para decidir, ¿sabes qué? Sí voy a estudiar diseño.
Yo creo que debes de estar apasionado por la moda. O sea, debe de ser como lo principal, que te emocione ver un desfile o que si hay una exposición de vestidos, literalmente te emocione. O sea, te das cuenta cuando, no sé, por ejemplo, en una película sale un vestido impresionante y te quedas como, wow. O sea, quiero saber cómo se hace, quiero hacerlo o quiero ponérmelo. También es válido. Este, te debe de gustar mucho el arte, el cine, te gusta leer, dibujar. No necesariamente ser bueno dibujando, ya lo dije, o sea, yo no soy la mejor. Pero te debe de gustar como estar buscando todo el tiempo cosas nuevas, estar innovando. Te debe de gustar la presión. Trabajo bajo presión es impresionante cuánto... Ajá. Sí, y principalmente que te apasione totalmente la moda. O sea, que no te dé miedo como agarrar una máquina de coser y sentarte a ver qué pasa. O sea, todos hemos hecho diseños feos. Todos hemos fallado, fracasado al principio. Es normal, o sea, mientras vas encontrando qué vas a hacer, siempre van a ser resultados feos al principio. No te desanimes porque, ay, no me gusta cómo quedó. Pues no, a mí tampoco me gustaba lo que hacía al principio. Apenas ahorita que estoy acabando me gusta lo que hago. Entonces, no, o sea, no te desanimes por, ay, es que no sé. Pues yo tampoco sabía y ahorita pues medio sé. O sea,
perfecto.
Ahí te... O sea, creo que cuando te vas a decidir si estudiar moda o no, estás en una edad todavía pequeña, donde puedes equivocarte y es válido. O sea, y está bien que no tam- o sea, que te guste la industria y que no te guste coser. Hay carreras que te puedes meter y de todas maneras entrar a la moda. O sea, la industria se conforma por mucha gente que no estudió diseño de moda. De hecho, hay muy poquitos que estudiamos moda dentro de la industria. Entonces, pues...
Hay de todo.
Ajá, hay de todo y que no te desanimes por lo que encuentres en la carrera.
Exacto. Hay de todo. Hay de todo en esta vida del Señor.
Exacto.
Sí. Ay, pues muy bien, Pa. Muchísimas gracias por habernos contado todo esto. Yo creo que en lo personal es algo que me hubiera gustado escuchar. Y yo creo que con este último argumento hubiera sido, ok. Puedo estudiar diseño. Entonces, sí. Yo creo que vamos a ayudar a muchas personas que están en la misma situación. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos todo esto.
Gracias por invitarme, por crear un espacio para mí.
Oh, ay, cuando oh, quieras, Pau.
Cuando quieras, sí. Y vaya, o sea, solamente una pregunta más, que sería como, ¿te ves en un futuro creando una marca? ¿Diseñando para para alguna cartera de clientes? ¿Sabes qué? ¿Este tipo de mujer voy a vestir? ¿Quiero vestir?
Probablemente. Creo que me veo más como diseñando para películas. O sea, diseñando vestuario más que una marca. Es como mi goal que siempre he tenido. Como trabajar un tiempo en la industria y ya cuando sea un poco más grande y entienda más cómo funciona, entrar a lo del vestuario. Es como lo que más me apasiona.
Ok, y aquí tenemos a la nueva Patricia Field.
Yes.
¿Qué tal, eh? Sí, al rato un Golden, un...
Obvio, espérenme los Oscars en 20 años. Todo.
Exacto.
Ay, qué padre, Pam. Qué padre. Pues muy bien, chicos. Hemos llegado al final de esta bella entrevista. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Pam, por contarnos toda tu historia. Escúchenos todos los lunes, síganos, ya saben, estamos creciendo. Esta semana hemos crecido bastante, de hecho.
Demasiado.
Entonces, pues sí, pues eso es todo, amigos.
Muchísimas gracias, Pam. Sigan a Pam en sus redes sociales. Los vamos a dejar en el post y todo.
Y síganme.
Pues, sí.
Gracias.
Chao.
Bye.
Chao, Pam.
¿Qué? Más fuerte. No te escucho.
¿Qué?
grita más fuerte.
Grita en moda.